Hay una información revolucionaria y muchas más que se van a ir dando a lo largo de estos dos próximos años que tienen que ver, creo yo, en gran parte con el impulso de investigación, de ciencia y tecnología respecto de la salud, en muchos casos propiciado por la pandemia de coronavirus. En este caso hay un fármaco que se descubrió que elimina el cáncer de colon. ¿Cómo? ¿Te estás preguntando? Sí, hace una remisión total en todos los pacientes según un estudio. El medicamento se llama Dostarlimab. Es un anticuerpo monoclonal que bloquea el receptor de una proteína. Por este tema estamos en diálogo con el doctor Miguel Muñoz, es director médico del Centro Oncológico Sunchales Atilra y director de investigación médica del grupo Sunchales. Miguel Muñoz, muy buenos días. Luis Bremer lo saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luis? Buen día. ¿Cómo estás?
Sorprendido gratamente porque creo que detrás de esto hay no solamente la sobrevida, sino la calidad de vida de miles de personas.
Sí, sí. Yo creo que esto es una enorme noticia, pero hay algo muy importante para aclarar.
A ver.
Siempre que damos estas noticias, y esta noticia está obviamente extraída de un trabajo científico, serio, publicado en una famosa revista que se hizo famosa por el tema del COVID, ¿no?
Claro.
El Journal of Medicine, o sea, una revista, la revista médica y científica más antigua del mundo, ¿no?
Sí.
Que se publica en Estados Unidos. Estos son ensayos clínicos, y específicamente este ensayo clínico está hecho en fase 2. ¿Qué significa eso? Que la fase 2 es la fase para demostrar efectividad de una medicación y que se utiliza en un grupo determinado de pacientes, normalmente pequeño.
Claro.
Este medicamento tiene que pasar a la fase 3, que es allí donde se expande muchísimo el número de pacientes y donde realmente se reafirman los hallazgos de la fase 2. No sé si se interpreta eso.
Sí, sí, lo mismo que pasaba con las vacunas de contra el coronavirus, ¿no? Que hay una fase 1 en animales, 2 en humanos de grupos, lo que se llama doble ciego, y luego la fase 3, que es más expansiva.
Sí, esto es un poco más y bastante más, no lento, sino más programado que las vacunas en el caso del coronavirus, porque obviamente en el caso del coronavirus no hubo la emergencia para traer esta medicación. Y aquí uno tiene que realizar un tratamiento que normalmente dura meses en
claro.
muchos de los casos, ¿no? Entonces la secuencia y el desarrollo es más lento. Pero lo importante y lo ruptural de este hallazgo
sí.
es que hace años y mucho tiempo se está buscando cuál es el mecanismo por el cual los tumores aparecen, se desarrollan, crecen y obviamente invaden y destruyen tejidos normales. En este caso puntual, este trabajo incluye a pacientes con cáncer de colon y recto que tienen una alteración de lo que nosotros llamamos MSI, que se llama microinestabilidad satelital. ¿Qué significa eso? Que ese tipo de tumor tiene per se, por sí mismo, una alteración en la reparación propia de sus células. O sea que el tumor tiene un talón de Aquiles que se llama MMR en inglés,
Repair,
que eso no le está funcionando bien. Entonces, al descubrir, y ese es el gran y enorme descubrimiento,
claro.
que ese mecanismo de reparación no funciona, que ese talón de Aquiles existe, se buscó y se encontró aparentemente este medicamento que tiene ese nombre tan raro, ¿no? Dostarlimab, que a veces es muy difícil de acordarse.
Claro.
¿Y qué se hace? Se selecciona en el grupo de pacientes que tienen tumores de colon y recto el grupo de pacientes que tienen esa alteración, y a esos pacientes se los ha tratado, como habrás leído, con muchísimo éxito. Fueron 18 los pacientes, pero con un éxito maravilloso.
Claro.
Esto obviamente, estos hallazgos, obviamente, hay que expandirlos a un grupo mayor de pacientes. Lo interesante de esto, lo muy interesante de esto, es que la determinación de esa alteración genética inherente al tumor se encuentra aproximadamente en un 15% de los pacientes con tumores de colon y recto. Eso es importante tenerlo en cuenta. No el 100%. Y eso se determina por un estudio genético, obviamente, de 4 genes.
Claro.
Este trabajo del grupo americano, del Memorial Sloan Kettering de Nueva York, que es un hospital de los más conocidos en el mundo, como Anderson Cancer Center en Houston, etcétera, hizo ese estudio en estos pacientes que tenían esa mutación.
Claro.
4, porque el paciente se hace una biopsia y se mide en esa biopsia esos 4 genes.
Bueno, digo, no está de más, doctor, recordar que hoy por hoy con las endoscopías es muy sencillo el tratamiento. Digo, bueno, es muy sencillo, primero el diagnóstico, ¿no? Empezar a controlarse, aquellos que tienen antecedentes familiares, bueno, obviamente, mucho antes, y si no a partir de los 45 años.
¿Hola? Sí, eso es fundamental, pero esto que estás diciendo vos, Luis, viene de la mano que los 18 pacientes incluidos eran pacientes que tenían tumores T1 en grados relativamente bajos.
Claro.
¿Qué significa eso? Que nuestra prédica, nuestra insistencia en el control y diagnóstico precoz,
claro,
va de la mano con la mayor efectividad o mucho mayor efectividad de cualquier maniobra terapéutica que podamos hacer. Fíjate vos que en estos 18 pacientes, el tumor del recto y colon, estos 18 pacientes que tenían la mutación, aclárate, el tumor desapareció totalmente.
Claro.
Eran tumores que no tenían metástasis.
Claro.
No sé si me interpretás.
Sí, no, es fundamental. El diagnóstico, perdón, lo escucho.
Es fundamental combinar lo que ya sabemos de hace mucho tiempo, que el diagnóstico precoz y la prevención es lo más importante, y ahora el desarrollo científico agregó esto, que tratando prematuramente tumores muy tempranos, esos pacientes probablemente, estamos hablando de probabilidades, quizás no vayan a cirugía.
Claro.
No sé si me interpretás lo que te digo.
Seguro, es de verdad, a mí me parecen todas excelentes noticias en este punto, por más que todavía haya que esperar un poco más. Sé que laboratorios como AstraZeneca están avanzando en la terapéutica, principalmente de medicamentos, ¿no?, de tratamientos para otros tipos de cuadros oncológicos, que me parece que dan mucha esperanza, porque de los que tenemos una mediana edad sabemos que de chicos se asociaba la palabra cáncer con la palabra muerte, y hoy no es así. Un 80% de los cuadros oncológicos tiene remisión total. Luego hay que tener solamente unos controles, pero hay una posibilidad de vida muy amplia, así que seguiremos con este tema.
Sí, y te digo más, algo muy importante es que cuando se seleccionaron esos pacientes, las mutaciones se determinaron en el tejido y se hicieron 4 mutaciones. Esta inestabilidad está regulada por 4 genes.
Claro.
Nosotros en Sunchales, esto es un poco de probar, estamos haciendo la determinación en 7 de esos genes, porque se ha demostrado, lo hacemos por biología molecular, que es una técnica mucho más sofisticada. En lugar de 4 hacemos 7. O sea, claro, porque está regulado esa inestabilidad por, en realidad, estos 7 genes. Lo que pasa es que este trabajo está basado en un estudio patológico que se llama inmunohistoquímica.
Claro.
Lo que estamos haciendo nosotros es por biología molecular, es un estudio más sofisticado, tenemos un equipamiento allá que lo hacemos más sofisticado.
Sí.
Obviamente lo que no tenemos es el desarrollo de la droga. La droga esta puntualmente
está desarrollada en el exterior. Ahora, doctor Muñoz, apelo a su síntesis y a bajar el tema lo menos técnico posible para que todos entendamos respecto de otras alternativas que se evaluaron tiempo atrás. Se hablaba de la terapia adrónica, que es una terapia de rayos, pero lejos de matar todos los tejidos, apuntaba directamente a aquellas células que estaban complicadas, para hablarlo en sencillo. ¿Avanzó en algo ese tipo de terapias?
Sí, en realidad, nosotros estamos en la medicina, en la oncología actual, y la medicina actual, estamos trabajando en la medicina de precisión. O sea, dar una medicación que vaya directamente al blanco.
Claro.
Que en una época llamaban los viejos investigadores la bala mágica, ¿no? El magic bullet, la bala que iba directamente al blanco. Se ha avanzado muchísimo en cuanto a medicación.
Claro. ¿Sí?
En cuanto a medicación que uno inyecta o toma, y esa medicación va a la célula que tiene esa alteración, algún trastorno, se une a ella y la destruye selectivamente. Se ha avanzado muchísimo en ese sentido, y esta investigación está en ese sentido, obviamente.
En buena hora. Doctor, le agradezco mucho estos minutos.
Bueno, muy amable.
Un gran saludo.
Un abrazo grande, y bueno, y veremos cómo sigue esto. Yo calculo que vamos a tener novedades muy interesantes de esto y de otras moléculas que están desarrollándose, obviamente, ¿no?
Seguro.
El mundo no creo que el coronavirus nos ha demostrado que cuando se ponen muchos esfuerzos en algo tan serio y tan importante como es el cáncer, los logros son importantísimos, ¿no? Seguro. Lo que pasa es que se necesita mucha inversión, pero bueno.
Esa es la idea, y los estados tienen que poner el dinero, porque no hay, digamos, inversor privado que desarrolle estos medicamentos, no, salvo cuando ya están avanzados, en avanzado estado de investigación. Doctor Muñoz, gracias.
La industria está relacionada siempre, esta farmacéutica, con proyectos estatales.
Bien.
Son siempre proyectos combinados, eso es una realidad, ¿no? Pero bueno, tendremos que crearlas. Los medios para que eso se hacía acá también, obviamente.
Seguiremos con este caso. El doctor Miguel Muñoz, director médico del Centro Oncológico Sunchales Atilra, director de investigación médica de Grupo Sunchales, y hablando de investigación, leo, la agencia Telam recién publicó, el presidente Alberto Fernández encabezará un acto en el que se anunciará una nueva jerarquización salarial para investigadores e investigadoras de el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Vuelvo al punto. Porque en algún momento he escuchado a algunos jefes de Estado decir, bueno, hay que ver qué privado quiere invertir en. Hay medicamentos que han tardado 30 años de investigación. Por más que den una millonada una vez que se descubran esos compuestos o esos medicamentos, ¿ustedes creen que hay alguien dispuesto a aguantar 30 años para recuperar su inversión? ¿Alguien privado? ¿Una empresa que necesita lucrar? Y claro que no. Por eso, cuando vamos a la base de todas las vacunas contra el COVID-19, ¿saben quién las diseñó? En la enorme mayoría, los estados. AstraZeneca es la vacuna de Oxford, Universidad Pública del Reino Unido. Lo mismo cuando uno va a hablar de las vacunas chinas. Lo mismo cuando uno va a hablar de la vacuna rusa. Digo, salvo el caso de Pfizer, que sí es una empresa netamente privada que tomó una plataforma de una vacuna anterior para desarrollar la nueva, la enorme mayoría son universidades públicas que investigan con dinero público una vacuna que luego se fusiona esa actividad con una empresa privada para producir finalmente la vacuna.